la vida, un cura, un barrio. Los invitamos a compartir otro momento en la vida de... El Padre Vicente, diario de un cura de barrio.
Diciembre 9. Hoy se cumplen justo 3 meses del día que Toño llegó a casa. Vaya, parece que Toño se está apoderando de mi diario. Cada vez hay más páginas hablando de Toño. 3 meses ya. Me pregunto si estará contento aquí. Él nunca dice nada, ni sí ni no. Pero a veces me inquieto. Temo que se aburra. Solo conmigo. No sé si es vida para un muchacho. Por ejemplo, esta noche yo estaba libre. Pensé con placer... ¡Qué suerte! Por fin una noche libre para leer. Ese libro del padre Runner que hace meses que me prestaron y aún no he tenido tiempo de terminar. Acerqué la lámpara y me dispuse a gozar de la lectura. Toño se empezó a pasear por el cuarto.
Vicente. ¿Qué estás leyendo?
Teología.
¿Y qué es eso?
Es... bueno, pues... mira, sería muy largo de explicar.
¿Y es interesante?
Para mí mucho.
¿No tienes algo para leer yo?
¿Para ti? A ver... No, lamentablemente me parece que nada.
¿No tienes alguna revista?
Estúpido de mí. Casi le doy la colección de informaciones católicas internacionales. No, mira, esta es la casa de un hombre solo. Y cura para peor. Todas las revistas que tengo son revistas de iglesia y cosas así. Mañana te compro una buena pila de revistas de vaqueros.
Mañana.
Dime, Toño, ¿te aburres mucho aquí conmigo? Sentí miedo de que me dijera que sí. No le dejé contestar. Mira, hagamos una cosa. Vámonos al cine. Esta noche creo que dan una de Cantinflas.
Pero si a ti no te gusta Cantinflas.
¿Quién te dijo?
¿Y tu libro de Teo... bueno, de eso?
No importa, ¿eh? Vamos al cine. Diciembre 15. Hoy pasé un mal rato a causa de Toño. Lo mandé a la curia a retirarme unos folletos que necesitaba... y demoró más de lo previsto. Al principio no le di importancia, pero después me empecé a preocupar. ¿Qué le podía haber pasado? Un accidente. Habría chocado el bus en que viajaba. Escuché el radio para ver si no daban la noticia de algún accidente. Hasta pensé en dar aviso a la policía. Yo, el solitario, por primera vez me sorprendí inquieto por alguien. Me eché de maldiciones a mí mismo por ese estúpido impulso de haber traído a ese muchacho a casa. Tan tranquilo que vivía yo hasta ahora y de pronto, a santo de qué, todas esas preocupaciones, todas esas complicaciones. No, pero esto se termina, me dije. Tengo que buscarle un sitio a Toño y... En ese momento, oí la puerta. Toño que volvía. Menos mal. No le había pasado nada.
¿Y qué? Estuve paseando un rato por ahí. Eso es todo.
Pero, Toño... Bueno, ya está bien. Lo principal es que estás en casa. Que no te pasó nada.
Ahora, en el silencio de la noche, mientras Toño duerme en su cuarto, pienso... Qué extraña sensación esta de tener por primera vez a alguien a quien esperar. Alguien por quien inquietarse. Es una sensación dolorosa y dulce a la vez. Caramba, está haciendo frío. Voy a echarle una manta a Toño. Diciembre 20. Empiezo a entender qué es eso de la edad difícil que yo antes repetía sin saber bien lo que era. Esta tarde...
¡Padre, venga rápido! Toño se ha tomado a trompadas con el hijo de don Alberto.
Corrí a separarlos. Me lo traje a casa de un brazo. Estaba arisco, rebelde.
Bueno, ahora me vas a decir por qué te peleaste. ¿Qué pasó?
Nada, cosas mías. Tú no te metas.
No sé cómo actuar ante situaciones así. Cuando se pone así, cuando me contesta de ese modo. Me falta experiencia. ¿Qué les pasa a los muchachos del barrio con Toño? ¿Por qué no son amigos? ¿Por qué se están peleando todo el tiempo? Lo deben ver el raro, el distinto, porque vive acá en la parroquia, solo conmigo. Me pregunto si yo le sirvo a Toño, si este es lugar para un muchacho. Yo veo que se está poniendo díscolo, rebelde, turbulento. Bah, tonterías. Todos los muchachos pasan por esa época, la edad difícil. ¿Dónde va a estar Toño mejor que aquí? Enero 10. Hoy fuimos con Toño al centro a comprarle un poco de ropa. Un pantalón, unas camisas. El vendedor era de esos que quieren hacerse los simpáticos.
No, este le queda corto. Le voy a tener que dar un talle más grande. No hay que crecer tan rápido, muchacho. Si no, pobre tu papá. Si sigues así, mira, ya casi estás tan alto como tu papá.
Claro. Pensó que yo era el papá. Toño y yo nos miramos y nos guiñamos el ojo. Yo no dije nada, y él tampoco. Parece que a los dos nos gustó dejarlo al vendedor con la idea de que éramos padre e hijo. Febrero 24. Hoy salimos al campo. Yo, que antes no salía casi nunca, ahora, gracias a Toño, estoy saliendo casi todas las semanas. Hicimos una cometa para remontar.
Pero mira dónde le amarraste la cola, Vicente. Así, en lugar de ir para arriba, se va a ir ¡pum! Al suelo.
Pero tiene razón, qué tonto. Es que ya estoy tan olvidado de cómo se hacía una cometa.
Qué sol. ¡Qué aire! ¡Qué hermoso día de verano! ¡Qué feliz estaba Toño! ¿Cómo cambia ese muchacho? Ni bien tiene un árbol al que treparse, un poco de tierra y de cielo. Se le enciende la mirada. No hay nada que hacer. Es del campo. Jugamos unas partidas a la paleta.
¡Erraste otra, Vicente! ¿Por cuánto te voy ganando?
Ya ni llevo la cuenta.
Me parece que vamos 12 a 4.
Es que mis huesos ya no están acostumbrados. Bandera blanca. Me rindo.
Volví rendido, molido, pero feliz. Gozamos como dos chiquillos. Fue un día maravilloso. Marzo 5. De pronto, esto. Ahí estaba la carta bajo la puerta. El membrete del sobre decía: Escuela Granja Don Bosco. Lo dejé ahí sobre la mesa sin abrirlo. No quería abrirlo. Por fin, me resolví a abrir el sobre. Leer.
Estimado padre, me es grato hacerle saber que, al iniciarse un nuevo período de clases, hemos podido atender su solicitud de admisión para Antonio Recalde. El aspirante debe presentarse el día 15 del corriente. Sírvase confirmar su inscripción, ya que tenemos exceso de solicitudes pendientes. Padre Luis Fittipaldi, OSB, director.
y junto con la carta, un reglamento impreso que leí casi sin entender lo que estaba leyendo.
La Escuela Granja Don Bosco atiende a la formación integral del joven en el ambiente sano de la vida de campo. Los alumnos egresan moldeado su carácter, habiendo aprendido un oficio y competentes en todas las tareas agrícolas. El régimen es de internado absoluto. Los pupilos pueden recibir visitas únicamente los domingos de 3 a 6.
¿Qué era ese dolor lacerante que sentía? Casi rompo la carta. Me la metí medio estrujada en el bolsillo. Formación integral. Atender su solicitud. Ahora se acuerdan, después de 6 meses, cuando uno ya ni pensaba más en el asunto, cuando uno ya se ha... No le dije nada a Toño. ¿Para qué? Marzo 12. Hace días que estoy nervioso, inquieto. ¿Por qué? Si mi resolución ya está tomada y es buena, que Toño se quede conmigo. Si es lo mejor para él, indudablemente. Hoy me puse a escribir una carta a la Escuela Granja agradeciendo el ofrecimiento, pero comunicándoles que Toño no va a ir, que le den el lugar a otro. Toño, echado en el suelo, dibujaba.
Vicente.
¿Qué?
¿Cuándo vamos a volver a ir al campo? Que hace mucho que no vamos.
El campo. Siempre el campo.
No sé, un día de estos. ¿Qué estás dibujando?
Cualquier cosa, de puro aburrido. Un paisaje.
Un paisaje de campo, como siempre. Caballos, vacas, pájaros, árboles, cielo.
No sabes dibujar otra cosa, siempre lo mismo.
¿Pero qué te pasa?
Nada, estoy nervioso. Rompí mi carta sin enviarla. Estoy mal. Creo que voy a ir a hablar con Medina. ¿Pero qué es este dolor tan intenso que tengo adentro? Nunca antes sentí una cosa así. Marzo 14. Fui a hablar con Medina. Después de todo, pensé, es el juez de menores, el que me confió a Toño. Y además es un amigo. Sí, evidentemente Medina me daría la razón, me tranquilizaría.
De modo, Vicente...
De modo que el muchacho se va a quedar conmigo, porque... porque eso es lo mejor para él.
¿Un cigarrillo?
No, gracias. Ahora no. Porque es lo mejor, ¿no es cierto?
Dime, Vicente, ¿y si estás tan seguro de que es lo mejor? ¿Por qué vienes a consultarme?
No, si yo no vengo a consultarte. Vengo simplemente a contarte.
¿Y Toño?
¿Toño qué?
¿Qué dice Toño?
¿Qué dice de qué? No entiendo.
Sí, hasta ahora me has dicho lo que opinas tú, lo que has resuelto tú. Pero él, ¿qué piensa él? ¿Qué ha resuelto? ¿Lo has consultado?
Bueno, él cada día está más acostumbrado a mí, más...
Pero le has dicho claramente, ahora habría lugar para ti en la Escuela Granja si quisieras ir. Elige, ¿qué quieres hacer? ¿Qué decides? ¿Qué prefieres? ¿Quedarte conmigo o ir allá? ¿Se lo has preguntado?
Bueno, no, pero...
Ah, no se lo has preguntado. ¿Y no te parece que él tiene derecho a elegir? ¿A decidir?
¿Pero para qué? Estoy seguro de lo que habría decidido. Y en todo caso, ¿a qué ponerlo en esa situación? Un muchacho de 14 años, ¿qué puede saber lo que quiere? Lo que es mejor para él. De pronto, se entusiasma con aquello, no elige bien y...
De modo que entonces elegiste tú por él.
¿Pero a qué vienen todas esas elucubraciones? Hay una cosa clara y evidente, clara como la luz del día, Medina. Cualquiera lo ve. Si no hubiera venido esa dichosa carta, el chico seguiría conmigo y tú estabas de acuerdo, y todos estábamos de acuerdo.
Dime, Vicente.
Y de golpe, a boca de jarro, de sorpresa, como dicen que hacen a veces los jueces en los interrogatorios, me soltó la pregunta.
Dime, Vicente, ¿te has encariñado mucho con el muchacho?
Y se me escapó la frase sin pensarlo. Lo quiero como a un hijo. Yo mismo quedé asombrado. Pero eso fue lo que dije. Lo quiero como a un hijo.
Pero no es tu hijo. Cuidado, Vicente. Cuidado. Y tú no puedes hacer de él un hombre de porvenir.
Yo...
Tú no puedes. Y lo sabes. Por eso viniste a verme.
¿Y en esa condenada escuela granja?
Ahí Toño puede hacerse un hombre. Aprender un oficio. Formarse. Hacerse un camino en la vida. Y a él le atrae el campo. Eso es lo que él quiere. Y tú lo sabes. Tú sabes que tiene que ir allá.
¿Y yo?
Hermano, ¿cuántos padres, padres de verdad, de sangre, cuántos padres, llegado el momento, tienen que resignarse y con todo el sufrimiento del mundo, renunciar a retener a sus hijos, dejarlos irse por el bien de ellos? Y entonces... Con más razón tú que...
Que no soy el padre. No es eso.
Tú eres el padre Vicente.
El padre. Padre Vicente. Padre.
El padre de muchos. El padre de todos.
Y de nadie.
Para estar siempre disponible. ¿Te acuerdas hace años, el día que me viniste a contar que habías resuelto hacerte cura? Yo te confesé que te admiraba, pero que para mí resultaba superior a mis fuerzas de hombre, vivir sin casarse, sin mujer. Y tú, siempre lo recuerdo, me replicaste, el cura no se casa para no atarse a las obligaciones propias del hombre casado y poder estar así disponible para todos, al servicio de todos.
Sí, pero aquel día tú te referías a la mujer, y yo también. Solo pensaba en eso, en que renunciaba a eso, a la mujer. En aquel momento yo no podía imaginar, no pensaba en esto otro. Ah, es duro, hermano, muy duro.
Ya lo sé.
Ahora sí, te acepto un cigarrillo. Toño. Ven, Toño.
¿Qué hay, Vicente?
Siéntate. Tenemos que hablar. El otro día llegó una carta. Marzo 15. Vengo de dejar a Toño en la escuela granja. Sí, ya sé. Podré ir a verlo algún domingo, pero es como si me hubieran arrancado un pedazo de corazón. Qué sola sentí la casa al volver. Qué sola. Doña Clara, no sé si porque me vio triste, por consolarme un poco, me dijo...
No se olvide que esta noche lo esperamos en casa, padre. Tenemos reunión del grupo, como antes.
Sí, como antes.
¿Ve? Ahora va a volver a estar mucho más libre.
Sentí como una rebelión por dentro. Me dio ganas de decirle, ¿y para qué quiero estar más libre? Pero yo sé para qué. Para volver a estar disponible para todos.
Tiene razón, doña Clara. Últimamente los estaba abandonando un poco.
Toño. Adiós, Toño.
¿Cuántas veces la gente, con una sonrisa medio extraña, me dice: yo no sé cómo ustedes, los curas, pueden vivir así sin casarse? Ayer mismo, una periodista muy pispireta, muy sexy, que vino a hacerme una especie de entrevista, de encuesta, mientras se cruzaba de piernas, recostada en el sillón y fumaba echándome el humo a la cara, me preguntó con un tonito de desafío:
¿y qué opina del celibato, padre? Quiero una respuesta sincera. Usted me va a perdonar, padre, pero lo que la gente no entiende, lo que yo no me explico, es cómo ustedes, los curas, pueden soportar vivir así, sin mujer.
Y siempre hablan de eso, de la mujer. Y casi siempre en lo único en que están pensando es en el sexo. Y la gente no sabe, Toño, que quizá mucho más duro y más difícil que no tener mujer es no tener hijos.
Hemos compartido así otro momento en la vida de El Padre Vicente, diario de un cura de barrio. Una producción Serpal, escrita y dirigida por Mario César y protagonizada por Roberto Fontana.